En Es la mañana de Federico, gente que sale de la crisis.
Bueno, esto sí que tenemos que explicarlo, ¿eh? Porque cuando lo ha oído Carmen Jara dice, entonces esto del lenguaje de los sordos y tal, esto se puede mejorar, pero
¿cómo
se...?
Esto es poner voz a las manos, poner al lenguaje voz de los signos.
Bueno, esto es una cosa... Esto nos lo tiene que explicar, vamos a ver. Emilio Guerra, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, Emilio Guerra es el CEO, es el Chief Executive Officer, de, o sea, el que manda.
El Soulip, creador, el inventor. ¿No?
Bueno, y Teo Atienza es el director comercial. Bueno, bienvenido. Bueno, explícanos primero qué es exactamente Soulip y luego cómo se os ocurrió y cómo ha llegado Telefónica a vuestras vidas. Es decir, ¿qué ha visto Telefónica para que entre las miles de empresas que todos los años aspiran a tener un cierto padrinazgo, patrocinio, protección o promoción, haya visto que aquí hay un proyecto de empresa?
Bueno, pues primero explicar lo que es Soulip. Realmente lo que hemos estado desarrollando durante 3 años es un producto, un software que lo que hace es que traduce la lengua de signos a voz y viceversa en tiempo real. El proyecto empezó pues de la mano de unos ingenieros de telecomunicaciones y yo creo que Telefónica pues se ha interesado por el proyecto y por el producto pues por dos sentidos, porque cubre una necesidad social que a día de hoy pues no tiene una solución de estas características para este colectivo, y luego pues porque también es un proyecto empresarial pues que cubre unas buenas expectativas, y por eso pues han decidido que seamos uno de las startups que estamos ahí representadas.
¿Y por qué empezasteis a investigar en este campo?
Pues todo empezó como un proyecto de final de carrera de estas personas, de estos ingenieros de telecomunicaciones, que algunos siguen en el equipo, y de la mano también pues de una persona que bueno, pues era sorda y nos ayudó un poco a seguir las líneas que debía tener el producto para adecuarse luego a lo que es la vida en el día a día de estas personas y que sobre todo pudieran expresarse en lo que ellos más desean, que es en su propia lengua, que es la lengua de signos.
Bueno, ¿y esto cómo se traduce? Vamos a suponer que yo soy sordo y entonces Isabel habla y cuenta cosas de las que yo quiero enterarme. Y entonces, como yo soy sordo, lo que ella habla mediante... ¿Cómo consigo yo enterarme? A ver.
Pues mira, Teo, que es el director de comunicación, os va a explicar un poco el proceso de cómo funciona.
A ver, ¿qué tengo yo que comprar? ¿Qué me aplico en el cerebro?
Simplemente de un brazalete que se pondría la persona sorda en este caso. Pues imaginemos que llega a un ayuntamiento, por poner un ejemplo. La persona sorda signaría lo que quisiera decir y nuestro traductor lo reconocería y luego a través de un sintetizador de voz lo pasaría al lenguaje oral. Entonces el oyente lo escucha, le responde, el traductor lo entiende y en pantalla un avatar en 3 dimensiones lo hace en lengua de signos.
O sea, entonces, digamos, ¿la pulsera me habla o me habla un
pinganillo
que llevo yo?
No, la pulsera reconoce todos los movimientos que haces.
Y entonces
lo traduce en lenguaje oral para que el oyente lo escuche.
¿Y cómo lo escucho?
Es un sintetizador de voz, como cualquier aplicación de audio.
O sea, que automáticamente...
Puede ser en un ordenador, en una tablet, en un móvil también, exacto.
O sea, yo tengo, por ejemplo, esto, y entonces ella me dice cosas que yo no entiendo nada, pero las oigo por el móvil.
Exacto, y al revés igual. Tú hablarías y ella en pantalla lo vería con un avatar.
Tiene que haber presencia física.
Sí, claro, sí, claro.
No es posible de momento, y estoy seguro de que lo haréis en algún punto del camino, traducir mensajes de radio, por ejemplo.
Claro, ahora mismo no, pero bueno, es que hay un montón de posibilidades, realmente hay un montón de posibilidades una vez empiezas a explotar todo esto, pero ahora mismo sí que está enfocado sobre todo pues a poder a la administración pública que pueda dar el servicio como toca a las personas sordas, sin necesidad de una tercera persona de por medio, instituciones educativas, etcétera. Ahora mismo es presencial.
Oye, y en las cortes, donde vemos además que son muy graciosos, porque hay algunos que son muy formales y tal, pero hay otros que se toman el discurso realmente en serio y además hacen, digamos, el teatro que también está haciendo el orador. Y entonces dicen, y hace unos gestos absolutamente extraordinarios que yo llevo un momento, si es tonto él eso o no tiene interés, yo me quedo mirando, fascinado con el de los sordos, porque tiene mucho más interés adivinar lo que dice el sordo, que es más inteligente que el diputado, y que te hace una versión, además, cómico, taurino, musical, muda, pero mucho más expresiva que lo que está diciendo el otro, que a lo mejor está leyendo un folio. Eso desaparecería.
Yo creo que son dos cosas que pueden coexistir perfectamente. En muchos ámbitos es necesario un intérprete, pero en muchos otros, como puede ser administración pública, por ejemplo, o ir al médico a una consulta, que es un tema privado, sí que creemos que tenemos nuestro espacio hoy.
También hay que añadir que la lengua de signos de estas personas no solo es el movimiento de las manos, sino que ellos con la expresión de la cara también transmiten pues una serie de sensaciones, o ese mismo signo, pero acompañado de, o la profundidad del gesto, pues puede significar una cosa u otra. Entonces es lógico que estas personas sean muchísimo más expresivas que nosotros a la hora de expresarse.
¿Y eso cómo habéis hecho? ¿Una especie, digamos, de mapa de signos faciales que también se interpreta, o estáis todavía en ese proceso?
Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en este avatar. Hemos llegado la semana pasada a un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Castilla y León, que precisamente ya tiene un avatar desarrollado, y lo que hace es que reconoce precisamente todas esas expresiones que tiene la cara, la expresión humana, y luego nosotros pues le añadimos el movimiento de las manos y conseguimos que al final pues se traduzca tanto en voz como en texto en tiempo real, que es lo que esta gente...
¿Y el camino inverso? ¿Cómo se haría?
Pues el camino inverso es, por ejemplo, ahora mismo estaríamos hablando, tú que tienes ahí un ordenador delante, pues estarías viendo en tu pantalla este avatar y te estaría apareciendo el texto que nosotros estamos diciendo, y el avatar lo que estaría es signando.
Traduciendo.
Eso es. Entonces la persona sorda lo podría entender perfectamente.
¿Y habéis conseguido, digamos, ajustar la traducción a la gramática? Porque el gran problema de los traductores automáticos es que no se sabe muy bien en qué lengua están hechas, pero casi siempre confunden por completo el sentido de las palabras, porque la traducción literal es imposible, y como lo único que hacen es traducir literalmente, bueno, es un desastre total.
Es un tema complejo, es bastante complejo, por eso también estamos un poco de la mano, nos estamos reuniendo con el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que está aquí en Madrid, y estamos intentando pues ajustar todo eso, porque es verdad, es muy difícil con cualquier traductor, por ejemplo, de Google, con la capacidad que tiene, pero más aún porque el lenguaje oral y la lengua de signos no tienen la misma estructura. Entonces son como muchas cosas que hay que tener en cuenta para que la traducción
sea... Es como la taquigrafía, que es otra cosa, que es otro sistema.
Es complicado, pero por eso, y con el apoyo de Telefónica también, de Guaira en este caso...
Bueno, ¿y cómo llegó, Emilia? ¿En qué momento fuisteis a Telefónica, o Telefónica se os apareció como la Virgen María hoy, que es la Inmaculada?
Pues no, el primer paso lo dimos nosotros.
No, perdón, hoy es San Francisco. Hoy es que la Inmaculada en el Prado comienza la gran exposición de Inmaculadas.
Pues el primer paso lo dimos nosotros ya hace tiempo. Estuvimos ya en un programa de Telefónica en el cual pues fuimos finalistas y lo ganamos. Y luego posteriormente pues llevamos un año aproximadamente pues haciendo presentaciones pues en todas las aceleradoras, incubadoras que ahora hay de moda. Y también pues lógicamente uno de los sitios donde queríamos estar presentes era en Telefónica, pues también por la repercusión que te da este proyecto, el que bueno pues vayamos un poco del apoyo de Telefónica.
¿Y bueno, dónde pues compras nos esas gafas? Es que estoy comprándome gafas, me encantan. O sea, ¿verdad?
Pues nada, nos vamos a la óptica cuando quieras.
Pero ¿qué marcas son? O sea, es que es sorprendente. Digo, pues mira, si no esas son las gafas que yo necesito.
Y aunque no se deba hacer publicidad, creo que son de Vision
Lab. ¿Cómo que no se debe? Claro que se debe.
Pues son de Vision Lab.
Lo que pasa es que Vision Lab no ha pagado el anuncio, pero siempre hay que dar. Aparte, si no das las marcas, la gente no sabe que estás anunciando.
Y de hecho, yo creo que las ópticas son uno de vuestros posibles campos de negocio para...
Enorme, ¿no? Enorme.
Todo lo que tenga atención al público.
Claro, personas que acudan a estos sitios para, igual que se ponen un aparato para poder oír mejor, pues que en el futuro puedan tener este brazalete o esta pequeña cámara o este pequeño ordenador portátil para, pues eso, interpretar un cuadro o poder oír, ¿no?
Nuestra idea, al fin y al cabo, es intentar conseguir que estas personas en su día a día se puedan comunicar con cualquier persona. Entonces, eso implica que en todo tipo de escenarios es susceptible de que nuestro producto se pueda utilizar, ya no solo con su entorno, sus familiares o sus amigos, sino que cualquier empresa que quiera prestar un servicio a estas personas, pues también pueden tener nuestro producto y atenderles de esa forma, como comentamos, pues una óptica o un restaurante, un hotel o cualquier empresa.
Bueno, hay que... Todos los que quieran tener algún tipo de relación o que sepan, hay muchísimas, bueno, aparte naturalmente del Imperio de la ONCE, que es con mucha diferencia la mejor institución que hay en el mundo para atender a discapacitados, no solo sordos, empezó con ciegos, pero ahora realmente atiende, es casi un medio ministerio, y además el medio ministerio que funciona. Pero es que hay otras muchas organizaciones, a veces simplemente de la sociedad civil, a veces de sectores concretos, pues gente que ha tenido problemas, soldados en la guerra, que quedan mutilados, que pierden determinadas capacidades, que hay asociaciones que se pueden poner en contacto con esto, que puede ser un invento extraordinario para mejorar la vida cotidiana, la calidad de vida de gente que, por la razón que sea, de nacimiento, accidente, lo que sea, pues ha tenido ese problema, ¿no?
Esa es la idea del proyecto, el cubrir esa necesidad que existe en la sociedad, y que estas personas pues realmente puedan acceder a su inserción social de una manera mucho más fácil, y sobre todo, lo que vuelvo a repetir, ellos lo que quieren es utilizar su lengua para poder comunicarse con el resto.
Bueno, vamos a dar la dirección, Teo, la dirección primera, que es muy sencilla, es comunicacion@showbleap.com.
Sí.
Bueno, y luego el teléfono es el 34 616.
O sea, que sea un teléfono privado. ¿Es el vuestro?
No, es el teléfono que utilizamos para que se pueda poner en contacto.
Bien, entonces lo podemos dar.
No hay problema.
El 34, bueno,
al ser un móvil me ha asustado.
Es 616-899-927. 616-899-927. Con el prefijo 34, pues España, tal y cual. Bueno, pues enhorabuena, y espero que esto, en general, todo lo que apadrina Telefónica sale adelante.
Esperemos,
y además,
que así
ya
sea.
Si ya os conocía.
Sí, ya nos conocía. En fin. Y bueno, aprovecho también para comentar que mañana empieza una feria muy importante en Madrid, que se llama South Summit, en la cual pues somos uno de los 100 finalistas, creo que se presentaron 4.000 y pico proyectos. Y bueno, pues ahí enseñaremos el producto para que la gente pues pueda probar cómo funciona, y esperemos pues que también algún inversor pues se interese en nuestro proyecto y que seamos capaces de sacarlo al mercado lo antes posible.
Bueno, pues seguro que sí.
Bueno, eso esperamos.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a hablar ya con Andrés Amorós. Andrés, bienvenido.
¿Qué hay? Pero yo pensaba cómo, además, la sordera es que incomunica mucho a mucha gente, ¿no?
Mucho
por
más.
Ejemplo, un maestro tuyo, José Manuel Blecua.
Sí, señor.
Pues
y además van perdiendo la voz.
Estaba
porque...
refugiado en su mundo, que era un mundo muy
rico. Y luego
un
problema que se produce en España ahora que vivimos tantos años. Es que la gente, por coquetería, no se pone el pinganillo. Y entonces se van aislando cada vez más, porque les da vergüenza ponerse. Hombre, antes tenías que le vaya ahí una
Y el propio,
cosa.
Que eso no lo sabe mucha gente, mira, Paco Umbral.
Sí.
Paco Umbral se fue quedando cada vez más sordo y la gente decía, qué distante, qué antipático.
Es que no oía.
Claro. Estaba sí. En su mundo.
Bueno, pues eso, y sobre todo ahora mucha gente mayor, muchas mujeres, oye, viven 90 años, viven las españolas, son las japonesas y con la soja, ¿eh? Si no, ni las japonesas. Pero claro, se pierde oído y por coquetería, porque no lleven la cosa, pues se van y llega un momento en que están, son como geranios, que están bien, ¿verdad? El geranio está bien, pero no se comunica con el resto de los seres vivos. Bueno, una pausa y vamos a ver con alguien que se comunicó divinamente con sus semejantes, aunque era un tío muy atravesado. Pero en general los creadores son complicados. Algunos son buenos, pero no muchos. Bueno, vamos a hablar de Truman Capote, que es uno de los grandes genios de la literatura del siglo XX, pero que además tiene manifestaciones en la novela, en el periodismo, traducciones al cine, a toda clase de manifestaciones. Y además que extrañamente, cada X tiempo, por una razón o por otra, ¡bum!, se vuelve a poner de moda.
Y relatos que son cuchilladas, Federico.
Bueno, hay relatos absolutamente maravillosos y otros crueles, etcétera. Tremendo. Y algunas novelas muy buenas, uh-huh. Y algunas películas inolvidables, grandes estafas cinematográficas de novelas. Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Andrés Amorós.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.